Gracias. Hermanos, vamos a abrir ahora la palabra del Señor allí en el último capítulo de Efesios. Vamos hoy a terminar la lectura de este libro. No así la serie, pero vamos a terminar la lectura de este libro, ya que vamos a seguir avanzando en los pensamientos y las ideas que aquí hemos encontrado. En Efesios capítulo 6, comenzamos a leer una vez más en el 16 y vamos a continuar hasta el final del capítulo y del libro. Dice así su palabra: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia rogándote que así como nos alimentas con pan físico, que nos des el pan esencial de tu palabra para alimentar, reconfortar y nutrir nuestras almas hoy con el pan de vida. Señor, te necesitamos. Reconocemos que no somos suficientes ni para exponerla ni para recibirla, a menos que tu Espíritu nos asista, nos hable y abra nuestros corazones. Padre, perdona nuestros pecados, perdona los pecados del que predica. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, hemos estado por los últimos dos domingos hablando acerca de la práctica de la fe. Y hemos establecido una diferencia, una distinción que creo que va a ser muy vital en nuestro entendimiento y en nuestro caminar en la vida cristiana. ¿Cuál es esa distinción? Una distinción entre la práctica de la fe y la práctica del amor. Decíamos el domingo pasado que nosotros, por lo general, ¿verdad?, entendemos y sabemos qué Dios espera de nosotros en este mundo en términos de vivir en nuestra vocación de amar y de servirlo. Que nos entregamos a proyectos de buenas obras, ¿verdad?, y de amar y de servirnos los unos a los otros y al mundo, y que eso es bueno y necesario y es parte de nuestra vida cristiana. Pero decíamos que hay un aspecto de la vida cristiana que debe ser distinguido y practicado, así como practicamos también nuestras buenas obras en amor. Que en realidad la práctica del amor depende de esta práctica que llamamos la práctica de la fe. Y que esta práctica de la fe nos es dada para poder nutrirnos, alimentarnos, llenarnos del combustible, de la energía, para que entonces, a través de esta práctica de la fe, podamos salir en frutos del Espíritu, podamos salir en buenas obras, a amarnos en Cristo Jesús. Hacíamos entonces la pregunta, ¿de qué se trata esta práctica de la fe? Y decíamos que la práctica de la fe tiene que ver con los siguientes verbos que tenemos en la Biblia, los verbos de mirar, contemplar, permanecer, descansar, buscar la persona y la obra de Cristo Jesús, que tiene que ver con el creer y el confiar. Nosotros los creyentes creemos, confiamos y amamos. Estas dos cosas están unidas, pero deben ser distinguidas. Por eso es que Pablo resume la vida del creyente como una nueva creación que vive en fe, expresando amor. Tenemos entonces, hermanos, que ser recordados y meditar en esta vida y en esta práctica de la fe, que es, yo creo, por lo cual nos es dado esta metáfora o esta ilustración de la armadura del creyente. La armadura del creyente le es dado al pueblo de Dios a través de esta palabra para la práctica de la fe y para que de la práctica de la fe surja una vida rica en frutos del Espíritu, en obediencia y en obras de amor. Pero que esa vida de obediencia y de obras de amor depende de una constante práctica de nuestra fe en Cristo Jesús, el cual hemos dicho que es ir, meditar, pensar, descansar en la persona y en la obra de Cristo a nuestro favor. Hemos llegado a este momento, en este pasaje, donde Pablo nos habla del escudo de la fe. Y recuerdan que ya hemos dicho que para que ese escudo de la fe esté activo, la fe tiene que ser alimentada. El escudo de la fe no puede operar si esa fe no tiene dónde comer. La fe tiene que comer. Tiene que alimentarse para que el brazo de fe pueda levantarse. ¿Y de qué se alimenta esa fe? O antes de decir de qué, hemos visto ya también para qué es que nos es dada esa fe activa, viva, poderosa, para que a través de la fe podamos nosotros tener en nuestra cabeza el casco de la fe, podamos tener el yelmo de la salvación. El escudo de la fe activo es para nosotros poder permanecer a través de la fe en el yelmo de nuestra salvación. Y yo creo que Pablo, de una manera por el Espíritu magistral, va creciendo en los componentes de esta armadura que están conectados entre sí, en los cuales hay una interdependencia lógica que ahora comenzamos a distinguir y a discernir aquí de una manera muy clara. Se nos da el escudo de la fe para poder apagar dardos de fuego del maligno. ¿Cómo obra el maligno? Hemos dicho ya que obra a través de la mentira. Yo creo que el diablo nos ha vendido, ¿verdad?, una mentira más con las películas de Hollywood, para que nosotros temamos al diablo que nos pone de cabeza a subir por las paredes o que hace que nuestro cuerpo se contorsione. El alma más letal del diablo es la mentira. La mentira. y lo que él utiliza para tratar de hacerle daño al creyente y a este mundo, precisamente, es la mentira y el disfraz como ángel de luz y como ministro de justicia para velar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, para de todas maneras tapar, esconder, quitar de vista la persona y la obra de Dios en Cristo Jesús a favor de un pueblo. Todos esos dardos del enemigo van direccionados a poder que quitemos los ojos. ¿De dónde? Del yelmo de la salvación, que es otra, se puede decir de otra manera, que quitemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra meditación, nuestro descanso, nuestra contemplación de la persona y la obra de Dios en Cristo a nuestro favor y lo que Dios nos ha llamado a través de Él. Todos esos dardos de fuego buscan mover, ¿verdad?, quitar nuestra mente de la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. El escudo nos es dado, ¿verdad?, para poder apagar esos dardos, porque hay una conexión entre el escudo y el yelmo de la salvación. La fe que se alimenta, ¿verdad?, porque está mirando constantemente, permaneciendo. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El escudo de la fe está conectado con el yelmo, porque a través de la fe miramos a todas las promesas de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Ese yelmo ahora, de una manera, como un sumario, resume lo que Pablo ha venido diciendo antes. Nos ha hablado de el cinto de la verdad, nos ha hablado de la coraza de justicia, nos ha hablado de un calzado de paz, el apresto del evangelio, todos estos componentes, ¿verdad?, piezas que nos ilustran algo acerca del beneficio de nuestra identidad en la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. La verdad de la gracia de Dios en Cristo Jesús es aquel cinto que calza nuestros lomos. La verdad de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La verdad de que esa gracia ha proveído un breastplate, una coraza que cubre órganos vitales, a través de la cual somos protegidos de una muerte segura. Nosotros con el diablo, en nuestros recursos, ¿somos qué? Muertos. No somos nada, porque el diablo siempre, si no fuera por la coraza de justicia, nos destruiría con su acusación. ¿Será que es porque no hay nada de qué acusarnos que nosotros vencemos? Hay mucho de qué acusarnos. El problema para el diablo. La solución es que toda aquel acta que nos era contraria ha sido, ¿qué?, clavada en la cruz del Calvario, y la justicia de Cristo es contada a nuestro favor. Por eso es que la acusación, el ataque, la mentira y aquello que está diseñado para destruirnos no prospera y no procede contra el pueblo de Dios, porque tenemos la coraza de justicia. La justicia de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Esta verdad de su gracia, esta coraza de justicia, ¿verdad? También después nos habla Pablo de la paz del evangelio. Esa paz real y objetiva que tenemos para con Dios. El Dios santo, el Dios justo, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que tiene ira y una justa indignación contra el pecador, y dice la palabra que está airado contra él todos los días, Pues para el creyente, para su pueblo, ese pueblo no encuentra a Dios ya así, sino encuentra lo que dice la palabra, que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz del Evangelio, objetiva, real, delante de Dios, nuestra relación con Dios, inunda nuestros corazones también. De esa paz subjetiva que experimentamos, esa paz de Dios, ese shalom que inunda nuestro ser. Y todo esto está contenido, ¿dónde? En el casquito de la salvación. ¿Y cómo tenemos acceso a todo eso? A través del escudo de la fe. Pero hemos dicho que esta fe tiene que ser alimentada. Y ahora el Espíritu Santo le empieza a decir al pueblo cómo es que esta fe es alimentada. Y venimos entonces a lo que hemos denominado y se ha conocido como el término de los medios de gracia. Que queremos llamarle, pudiéramos poner por título al mensaje de hoy, comidas de gracia en la lucha. Vimos la semana pasada la práctica de la fe en la lucha. Los medios de gracia contienen comidas de gracia para o en la lucha. Y alguien puede decir, ¿y qué cosa es la gracia de Dios? Porque hemos dicho que la práctica de nuestra fe consiste en el uso de los medios de gracia que Dios ha establecido. En otras palabras, que debemos venir a comer de estos platos de gracia que Dios nos sirve. ¿Qué es la gracia? Pudiera preguntar a alguien. Pues pudiéramos responder también con una palabra. La gracia es Cristo. Pero podemos explicar y decir algo más. La gracia es un atributo del carácter de Dios, por el cual Dios en Cristo Jesús nos trata como no merecemos para la salvación y bendición eterna de nuestras almas. La gracia es un atributo del carácter de Dios manifestado en Cristo Jesús, donde Dios simplemente nos comunica, yo que estaba lleno de ira y de justa indignación y que puedo consumirte justamente, ya no estoy así contra ti, porque ahora soy a tu favor en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el mensaje de que Dios es a nuestro favor en Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. Es el mensaje, la realidad de que hay un Dios, el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios que se encarnó para ser a nuestro favor en Cristo Jesús. Por eso es que leemos, ¿verdad?, allá en Romanos 8, de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él gratuitamente todas las cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el mensaje de la gracia y es el mensaje con el cual Dios quiere alimentar y nutrir a su pueblo para que su pueblo viva en el llamado de Dios de nueva creación. El llamado de Dios a través del cual podemos pararnos delante de Él como vivos de entre los muertos, confesando que en Cristo Jesús nosotros tenemos justicia, perdón eterno y nueva vida en Él. Podemos servirle y podemos salir entonces libres de la condenación y del temor de la ira de Dios, el cual se ha reconciliado con nosotros, a amar. Amarlo a Él y servirlo y amarnos los unos a los otros. Esa es la comida de gracia. Todo lo que hacemos, lo que Dios nos ha dado, lo cual es muy sencillo en la iglesia, en el pueblo de Dios, simplemente son comidas de gracia, medios de gracia. Veremos cómo lo vemos en este pasaje, hermanos. Después de haber hablado del escudo de la fe, ¿verdad? que está conectado con el yelmo de la salvación. Una fe activa es un yelmo o un casco que medita, que persevera, que permanece en nuestra identidad en Cristo Jesús, en la esperanza de gloria de los santos, en la rica herencia que tenemos en Él. Pablo ora para que estas cosas estén como allí fehacientes, claras en nuestra vida. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo va a ser alimentada esa fe? Y Dios tiene la respuesta y nos da ahora aquí un plato de gracia, una comida de gracia en la lucha. ¿Cuál es? Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es esta Biblia, no es más que un medio de gracia, una comida que Dios te ha dado. ¿Para qué? La práctica de nuestra fe consiste en el uso de los medios de gracia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para la comunicación constante de Cristo a su pueblo. Para la comunicación constante de Cristo a su pueblo. Los medios de gracia, como por ejemplo ahora la palabra de Dios, nos son dados para ayudarnos a escuchar, considerar, permanecer, contemplar la gloria de Dios para nosotros, por nosotros, en Cristo Jesús. Los medios de gracia, como la palabra de Dios, destacan la centralidad de Cristo, de su persona, de su obra, para nuestra edificación y crecimiento en la fe. Todas nuestras obras de amor, nuestra práctica en amor, para que sea verdaderamente en amor y no sea en nuestra carne. Y esa es la triste realidad que encontramos muchas veces en nuestras vidas, que sabemos nuestro deber, sabemos lo que debemos hacer, pero no hemos comido la comida de gracia para hacerlo. Y cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y estamos haciendo lo que debemos hacer, supuestamente, sin comer a Cristo, la comida de gracia, sin venir a Él, nuestro servicio no es en el Espíritu y es en la carne. Y en algún momento vamos a ver las manifestaciones de un servicio que externamente está haciendo las cosas que debe hacer supuestamente el cristiano, pero que internamente carece de una nutrición regular, vibrante, profunda de la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Hermanos, el constante y fiel uso de los medios de gracia centrados en Cristo ejercitan los músculos de nuestra fe. ¿Cuántos vamos al gimnasio, verdad? Y allí corremos, ejercitamos nuestros músculos, pues hay un gimnasio del Señor. Había un pullover así, se llamaba The Lord's Gym, ¿te acuerdas? Había como un gimnasio ahí. The Lord's Gym, había una cierta ilustración así. El gimnasio del Señor es donde Cristo es comunicado a ti por los medios de gracia para que seas fortalecido en fe y puedas servirle entonces en amor. Mira qué interesante, vamos a ver qué más vemos en este pasaje. No solamente está mencionado aquí ese medio de gracia, el cual es fundamental. El medio de gracia de la palabra de Dios es fundamental, clave, esencial. A través de la predicación de la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, y no tenemos tiempo para enfatizar ahora más en eso, pero la palabra de Dios, si no está comunicando a Cristo a mi favor, como pueblo de Dios, a través de la fe, no es la palabra de Dios, la he tergiversado, ¿verdad? La he cambiado. Y el enemigo le encanta hacer eso. Que esta palabra no sea, como dice Pablo en Colosenses, la palabra de Cristo, sino que sea la palabra de Moisés, o sea la palabra de los rabinos, o sea la palabra de los fariseos, o sea la palabra de los saduceos, o sea la palabra de los tradicionalistas, o sea la palabra de los espiritualistas, pero que no sea la palabra de Cristo y este crucificado a favor de su pueblo. Pablo decía a los corintios, cuando yo vine a ustedes, me propuse no saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Si ese no es la centralidad, si este mensaje no tiene la preeminencia en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestra consejería, en nuestro ayudar unos a otros, hermanos, no encontraremos edificación. Y encontraremos simplemente una cisterna rota de la carne, en vez de encontrar un vaso de gracia, en vez de encontrar un plato, una comida de gracia, que es Dios en Cristo Jesús a nuestro favor, nos vamos a encontrar con cisternas rotas y aguas corruptas que le hacen daño a nuestra alma y no nos dan verdadera piedad práctica, sino simplemente una piedad corrupta de la carne, pero no un fruto del Espíritu, una falsa piedad, porque no ha venido de la correcta presentación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Veamos qué más vemos aquí, hermanos. Vemos que la palabra de Dios es ese medio esencial a través del cual Dios crea fe. La palabra de Dios es Dios sembrando la semilla de fe. Cuando Dios siembra la palabra por el poder de su Espíritu, leímos al principio en Isaías 55, dice, yo he enviado la palabra y yo la voy a prosperar en aquello para lo cual lo envié. Hermanos, cada vez que nosotros venimos bajo el escuchar de la palabra de Dios, de su predicación, de su lectura, la palabra cantada, nosotros queremos que los cánticos, desde que comenzamos a cantar la presentación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, ya esté presente, que ya está como Cristo, como Dios comunica al pueblo, al Cristo, a la gracia, al Dios que es a nuestro favor en Él, ¿verdad? Cantando el Evangelio. Cantando la palabra de Cristo. Es esencial para crear fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Auméntanos la fe. ¿Qué necesitamos entonces? Venir a una comida de gracia que se llama la palabra de Dios. Tu fe tan pronto será tan robusta, tan fuerte, tan grande como estés comiendo. Pastor, pero yo soy muy moral y yo soy un cristiano muy decente y yo tengo un pedigrí muy grande. Si no estás diligentemente comiendo de su palabra, todo eso es de tu carne. Pensamos a veces que ya tenemos al Espíritu Santo ¿cómo? En el bolsillo. Ya esto yo lo tengo dominado, controlado. Ya yo sé cómo vivir y lo que tengo que hacer. No. Dependes todos los días de venir a aquel que te da vida. No solo vida física y material, sino aquel que sopla. ¿Recuerdan que Dios creó al hombre después que hizo? Sopló aliento de vida. Y vemos allá que bajo la predicación del profeta, Dios sopló también aliento de vida. ¿Y qué es lo que hizo el profeta? Hablar la palabra. Y bajo la predicación de la palabra, el Espíritu toma esa palabra y crea fe. Fe para ayer, fe para hoy, fe para mañana. Y tenemos que venir a comerla todos los días. La fe de ayer no te sirve para la de hoy. Por eso es que dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. En otras palabras, Él las renueva y las renueva. Están ahí para ti. Pero la vas a encontrar cuando vengas ¿a qué? A comer. Si no comes, no la encuentras. Está ahí para ti. Está ahí para ti. Pero ¿sabes por qué no la encuentras? Porque al no comer es una señal de que el enemigo ¿a qué? Velado tus ojos. De que el enemigo te ha escondido la comida. Oye, con mi comida nadie juega. No sé ustedes, pero... ¿verdad? El enemigo sabe cuánto necesitamos esa comida. Y vemos a aquel que es el pionero, el capitán de nuestra fe, conociendo esta realidad. Y cuando es tentado por Satanás, llevas 40 días sin comer. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y oímos las palabras de Jesús, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, que nuestro escudo de fe pudiera estar así tan activo, que pudiéramos vivir por esa convicción, por esa declaración en nuestro pensamiento, en nuestra mente. La palabra de Dios produce fe. Veamos ahora qué sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Vamos a parar ahí. Dice, orando en todo tiempo. Otro medio de gracia, otra comida de gracia es la oración. La oración nos es dada, hermanos. Tristemente, no para lo que nosotros muchas veces simplemente la usamos, que es para traer. ¿Cuántos de ustedes van al mercado? Si usted es como yo, mi esposa me da una listica, me dice, yo quiero esto, 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 esto y esto. Y ahí voy para el mercado con mi lista. Hermanos, la oración no es simplemente para traer una lista de tus deseos o necesidades delante de Dios. Involucra eso. Es un componente de ella. Pero la oración no es primeramente y eminentemente que yo venga a decirle a Dios lo que me tiene que dar y lo que yo creo que yo necesito. Vamos a hablar más adelante un poco más de la oración los miércoles. Hermanos, no estamos comiendo bien de este medio de la oración. Y sabes simplemente por qué es, a veces porque no tenemos tiempo, a veces por distracciones, etcétera, todo eso está ahí. Pero hermanos, a veces simplemente es, yo quiero sugerirles a ustedes que principalmente es porque no sabemos orar. Porque no sabemos orar. Y los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ah, hay que aprender a orar. Los espiritualistas dicen, no, ahí abre la boca. Y se empieza a decir disparate, no importa. Eso no es oración en el Espíritu. Eso no es oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, como todo medio de gracia, va diseñado a comunicar de una manera clara y directa la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. En la oración, Dios nos está comunicando a Cristo. Pero pastor, ya lo comunicó en la palabra, sí, ya allí plantó la fe. Pero como toda semilla que se planta, ¿qué tiene que ser ahora? ¿Qué tiene que pasar con la semilla? Sí, regada, fertilizada, ¿verdad? Hermanos, esa oración es Dios. Porque si se fijan, no podemos constantemente estar escuchando un sermón. No podemos constantemente quizás estar oyendo un tape o un predicador. No podemos constantemente estar abriendo la Biblia individualmente y leyendo la palabra de Dios. Pero Dios dice orar sin cesar. Quiere decir que Dios nos ha dado otra línea de comida de gracia. Aquello que ha plantado en gracia lo va a regar, a fertilizar en gracia. Y eso que Él va a regar y fertilizar en gracia, Él lo hace a través de otro medio de gracia o comida de gracia que es la oración. Sin entrar en, no podemos ahora desviarnos allí, simplemente estoy mencionando estos medios, pero si ustedes recuerdan, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, les dijo varias cosas, Y entre ellas les dijo, no utilicéis vanas palabrerías como hacen los paganos, que piensan que por la multitud de sus palabras serán oídos. Pastor, yo me paso 2-3 horas orando. Ok. A lo mejor estás orando como debes orar. Yo me pregunto si a lo mejor estás orando como los paganos, en muchas palabrerías y repeticiones. ¿Qué hacían los paganos? Cogían lo que se le llama hoy una mantra. ¿Qué es un mantra? Es como algo que tú repites, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ahora quieres ser la más bella, dice, yo soy la más bella de Miami, ¿verdad? Y repites, yo soy la más bella, yo soy la más bella, quiero ser la más bella, quiero ser la más bella. O quiero ser el más rico, quiero ser el más rico, yo soy el más rico. Eso es un mantra, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado que nuestras oraciones degeneran en aimless? ¿Cómo se llama? En repeticiones que ¿qué? Como que están a la deriva. Sobre todo cuando estamos cansados. Sobre todo cuando, ¿verdad?, no estamos enfocados. Y ahí estamos parroteando cosas, ¿verdad? Y en repeticiones de palabrerías. También el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no oréis para ser vistos, ¿verdad? Ahí está como cuando estamos haciendo algo, pero lo estamos haciendo ¿cómo? En la carne. Porque estamos orando, leyendo la Biblia, sirviendo, o en la iglesia, etcétera, para que, oye, qué cristiano, qué bueno es. Pero en la intimidad y en el corazón, ¿verdad? No hay una conexión entre poder reconocer dónde estamos, cómo estamos, nuestra vida espiritual delante de Dios, porque no la conocemos, porque la carne nos ha engañado a hacernos pensar que espiritualmente estamos maduros y crecientes y que estamos en un buen lugar, cuando nos falta verdaderamente lo esencial, que es comer a Cristo. La oración nos es dada para comenzar diciendo así, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué interesante. Pudiera haber empezado diciendo Jehová. Pudiera haber empezado hablando de uno de los nombres con los cuales Dios se identifica. Es verdad, majestuoso, excelso, el gran yo soy. Pudiera haber empezado diciendo fuego consumidor. Pudiera haber empezado diciendo santidad excelsa. Pero el Hijo de Dios enseña a sus discípulos a orar, comenzando con la frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Parece que Dios quiere que desde el comienzo, en este medio de gracia, conectemos con la idea de nuestro Padre celestial. De nuestro Padre celestial, el cual es un Padre bueno. ¿Cuántos han conocido a padres buenos? He tenido a mi papá y sé cómo él ha sido bueno conmigo. Y ustedes todos han tenido padres, algunos buenos, algunos regulares, algunos malos. Pero nosotros sabemos lo que es un padre bueno, un padre amante, un padre protector, un padre cuidadoso, un padre que enseña, un padre que disciplina, un padre que es afectuoso, un padre que está presente, un padre que cuida, un padre que es fiel, un padre que no nos abandona. Y ese medio de gracia, que es la gracia, el Dios que es a nuestro favor, en Cristo Jesús, quiere que no solo a través de la predicación de su palabra, que es la palabra de Cristo, sino que también a través de la oración comencemos a oír, a regar aquella fe que ha sido depositada como semilla en nuestros corazones, a fertilizar con un constante pensamiento a través de la oración en ese casco de la salvación, que Dios no es cualquier Dios, sino que es mi Padre. Mi Padre. Y mi Padre bueno, orando. A propósito, esa es la forma en que el pueblo vela. Esa es la forma de velar. El velar no es hacer un velorio, ¿verdad? Y es algo místico ahí, ¿verdad? El velar es mantener en mente, en nuestro pensamiento, al Padre que es a nuestro favor en Cristo Jesús. Ahí comienza, allí está la esencia, allí está el eje de un cristiano que está velando. ¿Dónde queremos poner primero el velar? Lo que hacemos. Una vez más, sabemos mucho cómo hacer, pero si no estamos velando en oración, diciendo, Padre nuestro, mi Padre, el Dios que se ha reconciliado en Cristo Jesús para adoptarme por la justificación a través de la fe, donde ahora ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si no velamos así, estamos velando en vano. Velando, dice, con toda oración y súplica, dice, orando primero en todo tiempo, podemos en todo tiempo estar trayendo memoria en oración, aprendiendo a orar, como después hablaremos más al respecto. Con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu, hermanos, quiere decir, en, por y a través de Cristo Jesús. En, por y a través de Cristo Jesús. El Espíritu no es un misterio. El misterio era Cristo y ha sido revelado. El Espíritu no es algo místico que te pone a, como siempre digo, a dar tres vueltas de carnera, a saltar, a decir jerigonza, a encontrar alguna experiencia supuestamente, falsamente llamada sobrenatural. El Espíritu te pone a encontrar a Cristo a tu favor. El Espíritu te pone a concentrarte, a mirar, a permanecer, a descansar, a contemplar, a deleitarte en lo preciado de Cristo a tu favor y tu herencia en Él, porque esa es la fe que vence al mundo, que se para encima de este mundo y dice, aunque estoy en Él, no pertenezco a Él, soy de los cielos, mi justicia está a la diestra de Dios y todo lo que necesito está en Él y en Él estoy completo. Colosenses capítulo 2. De esta manera, oramos, suplicamos y velamos en el Espíritu y esto es un medio de gracia. Y esto es una comida de gracia. Después nos dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Interesantemente, aquella fe verdadera no es una fe individual y sola, aislada. Por eso es que para orar decimos, no decimos, el Señor podía haber dicho, oren Padre mío, pero dice que Padre nuestro. Cuando comemos de esta comida de gracia, Dios inmediatamente está regando, fertilizando no solo mi fe, sino también diciendo, quiero fertilizar la fe de un pueblo. Quiero regar la fe que a través de la palabra le ha hablado un pueblo y la quiero fertilizar y regar a través de la oración y a través de tu oración. Quiero que vengas con el pueblo, que estés consciente de ellos y que vengas con ellos. Por eso la fe que está activa, el escudo de fe activo, como Pablo. Cuando Pablo decía, hago memoria de ustedes constantemente en mis oraciones. Hago memoria, haciendo memoria de ustedes. Se lo decía a Timoteo, oh Timoteo, cuando pienso en ti, en aquella fe que habitó en tu abuela, en tu madre y después habitó en ti, ¿verdad? Puedo ver a un Pablo quizás con lágrimas en los ojos. Un escudo de fe activo, meditando y pensando en la obra de Dios en Cristo Jesús, no solo a favor de Él, sino a favor de ¿quién? De su pueblo. Porque cuando oramos y regamos esa fe, Dios nos recuerda, tú eres mi hijo, y si tú eres mi hijo y yo tengo otros hijos, ¿estás rodeado de qué? De hermanos y de hermanas. Y de una gran familia. La armadura de Dios nos es dada para en Cristo Jesús, a través de los medios de gracia, poder venir a esa conciencia. Que no solo es algo que Dios está haciendo en mí, sino es algo que Dios está haciendo también alrededor en un pueblo. Y esa convicción y ese pensamiento ya no solo en mí, sino en nosotros, es lo que me hace que venga a buscar al pueblo de Dios. todos nosotros nos hemos disgustado en la iglesia. Porque estamos nosotros, ¿verdad? Estamos. Sabemos de este chiste, ¿verdad? Que alguien le dijo al pastor, voy a buscar una iglesia, pero estoy buscando la iglesia perfecta, ¿recuerda? Y aquel pastor viejo ya le dijo, bueno, si la encuentras, no te unas a ella. ¿Pero por qué? No, porque si es la iglesia perfecta, la vas a echar a perder. Si te unes, la malogras, ¿verdad? No hay una iglesia perfecta. Y una de las cosas que nos damos cuenta nosotros, que vivimos entre el pueblo de Dios, que nuestra vida ha sido el pueblo de Dios, es que en el pueblo de Dios sufrimos. Como sufrimos en nuestra propia familia. Que en el pueblo de Dios somos heridos. Que en el pueblo de Dios somos ofendidos. Que en el pueblo de Dios experimentamos obstáculos y daños. Pero el Hijo de Dios no sabe a dónde más ir. Porque tiene un Dios, una fe, un bautismo, una familia, un cuerpo del cual Él es miembro. Y por eso a través de la fe y a través de la oración, el Señor nos recuerda que vengamos a la comunión de los santos, cuya comunión en sí misma es otro medio de gracia. Cuya comunión en sí misma es otra comida de gracia. Cuando nos unimos, dice la palabra de Dios que allí envía Dios su bendición. Dice que, ¿verdad? ¿Cómo es que dice ese salmo? Que nuestra unión es como el bálsamo, ¿verdad? Que corre sobre las barbas de Aarón. Ese bálsamo que refresca. Y dice que allí envía Dios su bendición. ¿Por qué? Porque Dios está presente en ella. Ella es la nueva creación, la comunidad que va a entrar en todas las cosas renovadas para siempre y eternamente. Por eso es que dice Primera de Juan que si yo aborrezco a mi hermano, yo no conozco a Dios. No quiere decir que no nos pongamos bravos con el hermano, que en un momento no hemos sentido odio hacia el hermano. No quiere decir eso. Estas cosas las hemos experimentado. Pero lo que quiere decir que cuando eso lo vemos en nosotros, en nuestra carne, hay algo del Espíritu que dice, pero yo necesito a mi hermano. Hay algo, ¿verdad?, que en medio de esta lucha de la carne, en medio de nuestras querellas y de nuestras contiendas, en medio de nuestro a veces rencor y odio muchas veces por alguien, el Espíritu Santo está ahí para decir, tú eres mi hijo, y si eres mi hijo, tienes a un hermano. Y el Hijo de Dios confiesa esa muerte de su carne en Cristo Jesús. Oh, esto no está bien, esto está mal, ayúdame, Señor. ¿Se fijan? Nos trae el Señor a la comunión, donde ahora suceden muchas cosas. Entre ellas cantamos la palabra de Dios, como vamos a ver después, y otra de las cosas que sucede, que es otro medio de gracia que no está en el pasaje explícitamente, pero sí está implícitamente. ¿Qué es lo que hace el pueblo cuando a través, verdad, de la oración, la obra de Dios, nos unimos para la palabra, para la oración y para qué más? Partimiento del pan. En otras palabras, los sacramentos, la mesa del Señor, el bautismo, la mesa del Señor, sacramento, no tengan miedo a esa palabra, es un símbolo, una señal de una realidad espiritual, es lo que quiere decir, que cuando nosotros venimos a la mesa, allí vemos símbolos visibles de una realidad existente y espiritual, y que a través de esta ordenanza o sacramento, el Señor una vez más confirma, riega, fertiliza la fe que ha depositado en nuestros corazones, y de una manera visible y de una manera tangente, también alimenta allí el yelmo de la salvación. Cuando comemos ese pan y pensamos, Cristo fue así triturado por mis pecados, y bebemos ese vino, nos damos cuenta que su sangre fue derramada para limpiarnos de nuestras maldades. Y cuando nos mojamos, y no vamos a discutir de qué forma, de cómo, etcétera, cuando nos venimos al agua y esa agua toca nuestro cuerpo y nos moja, decimos, en el Espíritu Santo de Dios que trabaja revelando a Cristo hay limpieza de pecados, nueva vida, porque la culpa ha sido quitada y me puedo presentar de muerte a resurrección como vivo de entre los muertos. Medios de gracia, comidas de gracia para ejercitar nuestra fe. Hermanos, ya para terminar, la semana que viene quiero traerles otros textos. Yo no puedo predicar un mensaje sin ir a otros textos. Ya ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, de la intertextualidad de mi estilo. Y espero que ustedes puedan discernir, ¿verdad?, lo que Dios nos está enseñando. Pero vamos a ver muchos textos que nos hablan de estos medios y de estas comidas de gracia que están aquí en Efesios 6 y que están allí como componentes de aquello a través de lo cual Dios nos hace usar, vestirnos de la armadura del cristiano, o, como dijera Pablo en otra ilustración, vestirnos del nuevo hombre. Hermanos, los medios de gracias no se trata de nuestras obras. Los medios de gracias no se trata de nuestro obrar, de nuestras obras. No rechazamos las obras y el obrar. Son buenas, necesarias y útiles. Y es la práctica del amor. Pero comemos el comer y los medios de gracia. No se trata de obrar. ¿De qué se trata? De creer, de confiar, de descansar, de permanecer, de contemplar, de deleitarnos en lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo Jesús. Los medios de gracia, que es las principales disciplinas del cristiano, como también se ha utilizado esa palabra, no es para que vivamos un cristianismo lleno de estrés. How many have lived a stress-filled Christianity instead of a spirit-filled? ¿Cuántos han vivido un cristianismo lleno de estrés en vez de llenos de qué? Del Espíritu. El Espíritu no trae estrés. El Espíritu trae descanso. Descanso. Los medios de gracia no son medios para traer estrés, para traer cargas o para de alguna manera sacrificar algo para entonces encontrar a Dios. Los medios de gracia nos son dados para aligerar, para refrescar, para renovar. Los medios de gracia no nos son dados para hacer que Dios sea favorable a nosotros a través de nuestra obra. Eso es paganismo. Aquellos que venían a sus deidades con sus ofrendas, con sus obras, y se cortaban a ver si Dios se disponía a escucharlo. Ahí estaba Elías, parece que no los oye. Van a tener que degollarse unos a otros, y la sangre corría, y el sacrificio y la carga, y el estrés y el temor y la incertidumbre corrían ante aquel altar. Pero no así ante el altar de Dios. Porque hubo uno que se ofreció por nosotros en gran agonía, en gran agonía, bajo la justa ira de Dios, para que tú y yo pudiéramos encontrar no un medio de agonía y de estrés y de temor, sino un conducto y un medio y un trono de gracia, de gracia. Por eso es que los medios de gracia no vuelven a Dios favorable, sino a través de los medios de gracia lo encontramos favorable. Lo encontramos a Él bien dispuesto, favorable, apaciguado, amante y al Padre nuestro que está en los cielos. yo me pregunto, hermanos, si esa es la forma en que nosotros estamos tratando con Dios. Yo me pregunto si estas cosas caracterizan nuestra vida cristiana. Yo me pregunto si el enemigo nos ha escondido a Cristo. Como dirían las mujeres, ¿y dónde lo llevaron? ¿Dónde lo han puesto? Y Él estaba ahí todo el tiempo. El enemigo a veces nos esconde a Cristo entre tantas estratagemas de la carne. Pero escucha, pueblo, lo vas a encontrar a los pies de la cruz. Aquel que murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Necesitamos esta comida. Necesitamos de esta vida abundante. Necesitamos encontrar al Dios apaciguado, amante real y verdadero, que es nuestro buen Padre, porque Él está ahí para su pueblo, ahora y siempre. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, gracias por las comidas de gracia, estos medios, que si tenemos ojos para ver y oídos para oír, comunican tu gracia en Cristo Jesús de una manera tan poderosa. Aliméntanos, Señor, y permites que a través de ellos, como después nos vas a ayudar a hablar, podamos vivir vidas de gran servicio, de entrega, de obediencia y de amor por la libertad que hemos encontrado en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Si hay algún alma aquí que no te conoce, Padre, que hoy pueda encontrarte en la cruz, propiciado, misericordioso, para todo pecador. Oh, Señor, ministra hoy tu salvación, salva y rescata, levanta y edifica tu pueblo. Gracias, Señor, por estar presente una vez más en medio nuestro. Y te damos a ti la honra y la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense.